La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Tóquela, papá.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día martes 5 de enero del año 2021. Si usted se siente cansado, agotado, oiga, el año va empezando, no sea tan sinvergüenza, así que póngale ganas, échele ganas, hay que meterle con todo porque esto apenas arranca. Sobre todo, siempre recuerde estar pendiente de la información oficial. Actualmente hay mucha información sobre el regreso a clases. Busque fuentes oficiales para no tomar medidas equivocadas. Con ustedes en esta emisión, bueno, en la producción, Hugo Agogó y el señor Samuel Martel. Y acá tengo a mi colega, el señor Rafael Oreste Membreño, y tenemos dos invitados especiales a quienes ya vamos a presentar para una charla que se las trae. Va a estar buenísima la plática que vamos a tener en esta emisión. ¿Qué tal, Oreste? Un gusto verte. Feliz año.
Gracias, Cristian. Igual, la verdad, un placer estar acá contigo y también un lujo que tenemos hoy con nuestros invitados. Ya los presentaremos, Hugo y Samuel, como siempre, ¿verdad? Al pie del cañón. Y bueno, un feliz año para todos, a los que nos escuchan y nos ven a través de Tigo Sports, obviamente, y nos escuchan a través de Femenina y Fiesta. Fíjate, Cristian, que hoy leí una efeméride que me gustó, una efeméride. Hace 177 años,
qué lejos te fuiste,
¿verdad? Sí, un 5 de enero de 1904 fue patentado un juego de mesa, se llamaba Lord's Land Game, el que conocemos hoy como el Monopoly.
Ah, muy bien.
Un juego que yo lo jugué.
¿Cuándo fue eso?
¿1904? Okay. Fue patentado este juego, así es que hoy cumple 177 años de haberse patentado. Un juego que sigue siendo...
Muy bien. Un éxito, muy bien,
un
perfecto.
Un éxito, la verdad, en las mesas. Y yo lo jugué desde como más de 50 años quizás que lo empecé a jugar. Así es que... Y todavía lo juego.
Muy bien,
el Monopoly. Es una buena efeméride.
Bueno, bienvenido, Orestes.
Gracias.
Tenemos con nosotros como invitados al profesor Juan Cortés y al profesor Fabio Larramendi. Ellos, bueno, llevan años trabajando en el país. El profesor Cortés, ya tenemos ya algunos años viéndolo por acá, conversando con él. Siempre han sido muy amables con este espacio y hoy los tenemos en esta mesa para hablar de todo un poco. Así es que bienvenidos. Profesor Cortés, ¿cómo le va?
Muchísimas gracias por la invitación. Feliz año antes de nada. Y un placer compartir un rato de charla. Siempre se lo digo, lo hacemos por teléfono, pero un placer compartir un rato
bueno,
de charla.
Formidable. Hola, Fabio, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Feliz año para todos, igualmente. O sea,
venga, sí, muy por tímido este hombre, ahí está, bárbaro.
Feliz año para todos y, bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí también estar acá.
Bueno, vamos a platicar de todo un poco. Yo sé, quieren que hablemos de la Alianza, los que nos escuchan, hay un montón de aliancistas que escuchan este programa, ya vamos a hablar de la Alianza, pero también queremos aprovechar a los profesores para hablar sobre, ilustrar lo difícil que ha sido todo este proceso, todo este año tan complicado que pasamos, y también para entender un poco qué tanto y qué tan rápido podemos esperar que el fútbol vuelva a ser lo que era, ¿no? Me parece que el ser humano tiene una gran capacidad de simplificación y de olvido. Entonces, de repente, se nos ha olvidado todo lo que ha pasado. Además, como vemos tanto fútbol internacional y vemos que Cristiano Ronaldo sigue corriendo a la misma velocidad a sus 30 y tantos años, entonces se nos olvida todo, ¿verdad? Pero me parece que ha sido un año completamente típico y que los efectos de eso en la calidad del fútbol y del deporte en general que estamos viendo en nuestro país, pues yo creo que hay que esperar todavía un poco más. ¿O no? ¿Qué nos pueden decir al respecto, profesores?
Es que creo que estás dando en un punto clave. Un año en el que creo que se han jugado en total 25 partidos. O sea, muy poco. Hemos estado 7 meses parados, jugadores, técnicos. Acá estuvimos encerrados en Aguachapán, no pudimos volver a nuestro país. Toda la pandemia, bueno, la pandemia continúa. Toda la cuarentena estuvimos allá y en unas condiciones, obviamente, que gracias a Dios pues pudimos mantenernos por nuestros medios, pero esto lo ha sufrido todo el mundo. Entonces, sí va a llevar bastante tiempo hasta que se retome una continuidad después de... De hecho, yo estimaba que para el siguiente torneo sí se iban a empezar a ver unos rendimientos acordes a lo que se venía o a lo que se esperaba o lo que se tenía antes, porque la realidad es que llevamos, ¿cuánto? 4 meses de competición después de 8 meses parados, en mucho tiempo. Entonces yo creo que va a tardar un poco más, pero en unos países cuesta más, en otros menos, pero al final es lo que hay que vivir, hay que superarlo y hay que mirar adelante. No podemos quedarnos siempre también con la cosa de, claro, de lo de la pandemia.
Pero la perspectiva debe ser completa, ¿no? No solo fijarnos en el momento competitivo y creer que por arte de magia se regresará a unas condiciones, Fabio.
Sí, por supuesto. Yo me sumo, te quería decir, por ejemplo, con eso que dijiste, miramos el fútbol de Europa y pareciera que no hubo pandemia, ¿no? Yo lo que creo es que hay que contextualizar. Digamos, somos diferentes. Cada país tiene su contexto, su vida social, económica, política. Y entonces es muy difícil pensar que porque en Europa se está jugando a un nivel, nosotros en 2 meses podemos competir como si no hubiera pasado nada. De hecho, seguimos en pandemia, como lo dijo Juan. O sea, la gente va a trabajar con sus responsabilidades, con sus miedos. O sea, hay gente que se sigue contagiando. En muchos países del mundo se está volviendo a cerrar. Entonces, es decir, que haya vuelto el fútbol no quiere decir que se haya terminado la pandemia. Entonces, ese es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. Después, hay muchos condicionantes. O sea, el jugador de fútbol pareciera ser que tiene que rendir siempre al 100, que no puede tener. Y la verdad es que no dejan de ser personas que también están viviendo la pandemia, que tienen sus familias, que pasaron 8 meses sin cobrar, que es un tema importante. Entonces, creo que ahí, cuando uno empieza a contextualizar, se da cuenta que no tiene que ver tanto con el rendimiento. O sea, que hay otras cosas y que tendríamos que ser más tolerantes. O sea,
importante.
Sí, sí, Cristian, la verdad que tienen mucho de razón y la verdad que es lógico pensarlo y tiene sentido pensar así, porque todos hemos vivido un año atípico y el deporte no escapó a ello y no es de 2 meses, como dice el profe Flavio, que vamos a volver a la normalidad que teníamos antes. De hecho, no estamos en la normalidad desde antes de marzo del año pasado, ¿verdad? Sin embargo, en otras esferas o en otro, vaya, vámonos ahora al campo nuestro del fútbol, en otros equipos ha pasado situaciones diferentes de las que pasaron ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Como el caso de Águila, por decirme. Águila venía dando tumbos y todo, vino otro técnico y la cosa cambió, ¿sí? Entonces, hay maneras de tratar este tiempo atípico que hemos pasado para luego la vuelta del fútbol. ¿Qué se debe hacer entonces en ese sentido para ir dando pasos, la verdad, y no pasos no tan cortos, sino que pasos un poco más fuertes para ir retomando esa normalidad a nivel del deporte como que nos corresponde ahora hablar, ¿no? En este caso del fútbol.
Yo creo que ahora está bastante más encaminado. Al principio yo era de los que decía, y me acuerdo que me lo preguntaban, ¿qué formato quiere? Yo decía el que sea, pero vamos a jugar. ¿Por qué? Porque hay que celebrar que volvió el fútbol, hay que celebrar que vuelve la competición. Obviamente a todos nos gusta ganar, nos gusta la exigencia, nos gusta, pero ese es el primer éxito, que volvió después de lo que pasamos. A partir de ahí ya está muy encaminado. Está muy encaminado, ¿por qué? Porque ya está terminando un torneo, ya tienen 3-4 meses de competición y gracias a Dios yo creo que para el siguiente torneo se va a empezar a ver la cosa de otra manera. Entonces, creo que ahora sí veo como la luz al final del túnel, aunque sea todavía lejos, pero la veo. Al principio era todo oscuridad, era vamos a jugar como sea y contra quien sea pero lo importante era volver, porque mucha gente que vive del fútbol, no solo los jugadores, cuerpo técnico, hay mucha gente alrededor del negocio del fútbol, entonces eso era lo importante. Pero ahora sí le estoy viendo yo que poco a poco se va a retomar y ojalá y este 2021 nos traiga eso, que vuelva casi la completa normalidad, ya sea por la vacuna o por lo que sea, pero que volvamos ya a lo que sí teníamos y que antes quizás no valoraba. Cuando te lo quitan es cuando valoras las cosas. Y ahora, pues,
lo que pasa es que cuando vuelve el fútbol en El Salvador, vamos a tropicalizar completamente la charla, el fútbol volvió con sus aciertos y con sus pecados, con sus buenos hábitos y sus malos hábitos. Y los malos hábitos sobrevivieron muy bien a la pandemia en El Salvador, hay que decirlo. Entonces, hablando de fútbol, de que, a qué nos referimos.
No sea tan malo con El Salvador, porque en realidad en otros países también.
Sí, no, sí. Pero yo digo, por eso advertía, tropicalicemos el asunto. Acá, como en otros lados, pero acá el dirigente futbolístico es muy reactivo. ¿Por qué? Eso ya es otra charla. Pero el dirigente del fútbol, incluida la gente que maneja la Federación Salvadoreña de Fútbol, es muy susceptible. ¿A qué? A lo que opina, entre comillas, la gente. O a lo que opina el aficionado. O a lo que opina el periodismo, en fin. Pero yo estoy seguro que ustedes lo han percibido, porque además vienen de culturas en las que se procede así, o también se apuesta a los procesos de trabajo. Entonces, yo digo, vuelve el fútbol, en efecto. Pero si en la percepción del público el fútbol no se parece a lo que era hace un año o dos años y los jugadores de alguna manera no tienen la velocidad, la calidad, que la gente recuerda que tenían, porque además de eso no hay una constancia, ¿no? Entonces me parece que para el profesional del fútbol que entrena, que dirige equipos, es una situación distinta, un poquito más complicada de repente puede ser. No sé si coinciden ustedes conmigo.
Incluso frustrante, porque uno puede que por ahí, después de 8 meses de inactividad, un torneo completo sin competir, sin entrenar, uno intenta hacer cosas que recuerda que puede hacer, pero a lo mejor con esa inactividad pues no tiene todavía el ritmo, no tiene todavía las condiciones y se frustra. Y eso también seguramente le está pasando a muchos jugadores. Entonces hay que, como le estaba diciendo antes, hay que ponderar también las críticas hacia el fútbol, hacia los dirigentes, hacia el cuerpo técnico, jugadores, porque es lo que venimos hablando, son personas y obviamente sí estoy de acuerdo en que hay que respetar procesos, hay que respetar tiempo, eso siempre lo voy a defender yo, más allá de que ahora nos haya tocado vivir esta situación, yo siempre voy a respetar que el que busca un proceso y respeta esos tiempos, a la larga tiene más para ganar que para perder. Pero bueno, eso, como dice, es otra charla y yo respeto, más allá de que a lo mejor no puedo compartir la opinión o la decisión que tomen, pero intento respetar cada uno en su lugar y aceptar las cosas como son.
Sí, yo le sumaría, me quedé con lo que dijiste de Águilas, de Águila, perdón, y la realidad es que yo lo que creo es que lo que pasó o lo que pasa es que al darse cuenta muchos equipos que obviamente los rendimientos individuales de jugadores se estaban viendo afectados de manera considerable, en algunos jugadores muy importantes, lo que tendieron a hacer algunos técnicos es a cuidarse bastante más. Entonces quiere decir que nos vamos a encontrar con partidos bastante más cerrados, muy cuidados, donde pareciera ser que han encontrado un camino. Pero en definitiva, para mi gusto, lo que estamos haciendo es tratar de cubrir o de no mostrar tantas falencias. En definitiva, es un poco mezquino, digamos, ¿no? Esta es una opinión personal.
Sí, no, entonces, pero es interesante.
Pero lo que quiero decir es que ahí lo estoy llevando más al terreno deportivo, o si se quiere, de lo que tiene que ver con rendimiento. Entonces, me parece que lo que ha pasado con algunos equipos es que, por ejemplo, en el caso nuestro de Alianza, nosotros hicimos una primera muy buena fase con jugadores con muy buen nivel, pero claramente en algún momento la pandemia iba a afectar. O sea, en algunos equipos eso le pasó a Metapán. Metapán metió 6 goles el primer partido y después empezó con su caída. Y creo que ahí es donde todos empezaron a ver que por ahí una forma de equilibrar esos rendimientos era cuidarse un poco más. Y ahí es claro. Donde creo que encontraron un camino.
Intentar eso, respetar el orden, respetar...
Exacto. Claro. Pero es decisiones que se toman tratar de estar lo más acertado posible a lo que buscas.
Arriesgan menos, pero igual, también te va a ver menos expuesto en alguna situación.
Sí, a Firpo también le pasó. Firpo está sacando puntos porque se acomodó muy bien.
Limeño
le pasó. A Firpo, cuando fue a Santa Tecla, nosotros estuvimos presentes. La verdad es que no atacaba.
No entendimos cómo se fue 0-2 ganando cuando había un fútbol muy bonito y muy bueno, el de Santa Tecla, y llegada, no las materializó, y Firpo fue muy práctico, muy, muy ordenado, tapando espacio, y cuando tuvo que hacer daño lo hizo. Y Limeño igual, es otro equipo muy práctico y que sabe competir. Al final, esto
Jocoro.
Jocoro también en su cancha. es un equipo muy, muy duro. Entonces, al final te das cuenta de que ¿qué es más importante ahora mismo? Ahora mismo lo importante es que volvió el fútbol y competir lo mejor posible. ¿Por qué? Porque esto de un juego bonito y todo eso se te puede caer en estos meses.
Lo que pasa es que eso tiene dos efectos colaterales, ¿no? El primero es que el público de repente se puede poner un poco...
Claro, ahí va aparejado bueno, a lo que criticó, vos decías.
Me dice, hey, yo vengo a ver fútbol y veo aquí un partido...
Algunos equipos se
veo
ponen
veo aquí
contentos.
Un Phil Polimeño en el que puedo hacer el crucigrama y no me pierdo de nada aquí, claro. Cero agresión. Pero el otro efecto que se me viene a la mente ahorita es que, claro, esto ocurre en un torneo de liga. Claro. Pero si tú sacas 11 de esos jugadores, 15, 14, y los les pones la camisa de la selección nacional y los mandas a un lugar a donde... están en otra cosa, los mandas a una competencia internacional, pasa lo que nos ocurrió en diciembre.
Claro. Sí, es ahí quedas expuesto.
Ahí quedas expuesto.
Por eso yo digo que siempre hay que contextualizar, volvemos a lo mismo. O sea, es una cosa jugar acá en el torneo, claro. La liga interna, donde todos los equipos se conocen muy bien a los jugadores.
Y entonces, todos están en las mismas condiciones.
Y en las mismas condiciones, entonces podés equilibrar más. Y pareciera ser que algunos equipos le han encontrado la vuelta y por eso hoy están en una posición diferente a la que arrancaron en la primera fase. Ahora, eso no quiere decir que sea el camino que te solucione todo. En algún momento esto se va a estabilizar, en algún momento esperemos que se termine la pandemia y donde ya esté la libertad mental para estar 100% enfocado en el fútbol, vuelva otro tipo de juego y ahí hay que tener trabajo ahí, ¿no? Y ahí está lo que vos decís, o sea, estaría buenísimo que se respeten más los procesos, sobre todo ahora que no hay descensos. Y
bueno, eso pensábamos al principio, ¿te acordás?
Nosotros,
bueno,
pobres ingenuos, creímos que, que eso iba a ocurrir. ¿No?
Sí, eso pensábamos y bueno, y por pensar así quizás a ustedes también les costó el puesto, no sé.
No sé, pero sí es verdad que todos pensábamos así y creo que este torneo se despidieron más que otros.
Entonces, no, ha sido un...
Sí.
Pero yo vuelvo al carácter reactivo de los administradores del fútbol, porque Firpo quitó a su técnico, ¿no?
Sí.
Firpo fue uno. Limeño también.
Limeño también.
Marte no. Marte para mí ha sido un ave rara en este tema. Un equipo que de verdad ha sido mucho más realista y pragmático.
Sí.
Porque si no tenés presiones, ¿qué presión puede tener un equipo que hace una inversión controlada sabiendo que no va a pelear el título? Darle tiempo de trabajo al entrenador.
Lo tiene más claro.
Lo tiene más claro, lo terminó teniendo muy claro Atlético Marte. Claro, sí. Pero viste un Chalatenango, por ejemplo, que se dio un tiro en el pie terrible.
Sí.
Y así otros casos. Ahora, el caso de Alianza es un tema aparte, porque como decía el profesor Cortés, todos los equipos en igualdad de condiciones, pero en el imaginario de la afición y de muchos sectores relacionados con el fútbol, Alianza lleva años estando a otro nivel.
Y bueno, es que Alianza, nadie lo esconde, es de los mejores equipos, los mejores jugadores y de hecho de los que más participación últimamente tienen en CONCACAF. Entonces el listón está muy alto, la exigencia es muy alta y eso lo sabíamos cuando llegamos nosotros. Pero de ahí a que ganando 9 partidos de 14 se pongan tan nerviosos como para tomar decisiones, para mí creo que si no te termina de convencer o tal, espera a que terminemos el torneo y ahí tomar las decisiones que tengas que tomar. Y si no te convence cómo lo estamos haciendo y por ahí...
¿Afecta más hacer ese cambio antes de terminar el torneo?
Al final creo que van a seguir y se demostró el otro día. Volvieron a sacar el mismo 11 con el que no había mucho más que inventar y los mismos cambios que veníamos haciendo y probablemente se estén haciendo el mismo tipo de entrenamiento. Hasta creo que Tigana, Milton, salió diciendo que las cosas se estaban haciendo bien. Entonces, si se tomó esa decisión, bueno, hay que respetarla. Donde manda patrón no manda marinero, como se dice, y nosotros nos vamos con la conciencia tranquila, estábamos trabajando y dando todo lo que teníamos. Y bueno, las cosas pasan por algo. Entonces, hay que pensar así. Yo le deseo lo mejor a Alianza, sin duda, que le salgan bien las cosas. Para nosotros fue un orgullo haber pertenecido a Alianza. Por ahí a lo mejor no se entendieron nuestra forma o no gustó nuestra forma, pero es la que nos enseñaron, la que tenemos y nosotros intentamos siempre defender Alianza al máximo.
Tenemos que regresar sobre muchos de los conceptos vertidos por el profe. Yo aparte he traído una caja llena de leyendas urbanas para que aquí los profesores las puedan despedazar. Pero antes vamos a una pausa, ya regresamos.
no le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire conversando con los profesores Juan y Fabio. Van a disculpar la confianza, pero bueno, les vamos a... Ya suficiente les hemos dicho profesores y vamos a seguir diciéndoles profesores aquí a lo largo de la plática, pero hoy me voy a permitir mencionarlos por su nombre, don Juan y don Fabio.
Tranquilo.
Y aquí con el señor Oreste Membreño. Platicando de todo un poco. Y habíamos comenzado ya a tocar el tema de Alianza, aunque me parece que hicimos un contexto muy interesante sobre las dificultades y las realidades que ha supuesto trabajar en pandemia, en una pandemia que continúa. Por cierto, yo comenzaba el programa hablando de conseguir información de canales oficiales porque entre ayer y hoy ha habido cambios sobre los planes que está desarrollando el gobierno respecto de la vuelta a clases, ¿no? Y de hecho una pregunta que me hice hoy, por cierto, fue... los niños no van a volver a clase, pero en los estadios seguimos teniendo
sí,
público.
Y en otros lugares, de concentración de personas. Sí.
En fin, un periodo de muchas contradicciones, ¿no? Porque, claro, poco a poco todos nos hemos ido familiarizando con los términos y la lógica de esta época, pero en el fondo, improvisación absoluta.
Sí, bueno, pero ahí está contextualizar, ¿no? Lo que decimos, El Salvador funciona así, o sea, la Liga del Salvador funciona así, necesita el público. Y después en otros países no, y quizás no están jugando con público. Entonces, nosotros en Argentina, por ejemplo, no estamos jugando con público, pero tampoco empezaron las clases. Ese es un tema que está bastante... Pero bueno, son realidades diferentes, ¿no? Y eso hay que también adaptarse.
El tema también es que cuando alguien toma decisiones, porque obviamente en este tipo de cosas nadie estaba preparado y tienen que tomar decisiones. Y siempre va a haber la voz crítica que tiene que existir, obviamente, pero que ante cualquier decisión tenga ese pero y tenga ese por qué esto y por qué lo otro. Pero al final el que toma las decisiones supongo que lo hace por alguna razón, o quiero pensar eso.
Claro. Vamos a ver, profesor, usted mencionaba hace un rato que probablemente sus formas pudieron o no gustarle a alguien o a algunas personas en general.
A la dirigencia.
Bueno, yo lo sentí que fue un poquito más general la afirmación. ¿Puede precisar un poco más a qué se refiere?
Es que ni siquiera va personalizado a alguien. O sea, lo decía un poco general, como dices, que puede que a lo mejor tu forma o tu forma de dirigir o tu forma de ver los partidos, pues puede que no gustaran, porque si te quitan, pues probablemente es porque algo... yo soy de los que piensa que normalmente es por resultado... o por algo extradeportivo. Si por resultado más allá de que yo no tengo culpa de enfrentarme cuatro veces a Marte, porque no elegí eso, pero llevamos 9 partidos, 9 victorias y estábamos en el acumulado líderes, me lleva a pensar que a lo mejor no estaban gustando la forma o no estaba gustando uh-huh. algo o que era algo diferente. Porque por los resultados, pues yo no elegí el torneo y creo que nosotros estábamos intentando competir de la mejor manera y creo que se estaba consiguiendo, porque el equipo con más victorias era Alianza, el equipo con menos derrotas era Alianza, el equipo más goleado, más goleador era Alianza y uno de los menos goleados era Alianza. Entonces, por resultados no iba a ser. Ahora, si quieres decirme que era con Marte y que, bueno, los demás equipos no le ganaron a Marte. Pero ya está, o sea, ya te digo, ya es pasado,
okay.
Estamos agradecidos y ningún rencor para nada, todo lo contrario. Y nada, que le salga bien las cosas y nosotros tenemos que mirar al futuro, que es lo que...
Profe, ¿pero qué sucedió? Porque yo cuando veía al Once Deportivo, dirigido por Juan Cortés, a mí, yo se lo decía aquí a los compañeros, okay. A mí me encantaba el estilo de juego del Once Deportivo porque era bastante diferente a cómo jugaban el resto de equipos. ¿Verdad? Y cuando se anuncia que llega Juan Cortés y su cuerpo técnico a la Alianza, dije yo, con el plantel que tiene Alianza y de la manera que juega Juan Cortés, no hombre, aquí creo que vamos a ver un equipo, si ya era difícil superarlo, hoy más difícil, pero no pasó. ¿Qué habrá pasado en ese? También, obviamente la sí. pandemia nos afectó a todos, etcétera, pero yo no alcancé a ver el Juan Cortés del Once Deportivo
si me
de la Alianza. Sí, obviamente son dos equipos diferentes, dos realidades, sí. pero ¿qué habrá pasado?
Por lo menos desde mi opinión, lo que creo que Alianza estaba muy identificado con una forma y con ciertos jugadores en un muy buen nivel. Entonces, dar vuelta a eso con la salida, por ejemplo, de Serén, uh-huh. alguien tan determinante, y con algunos rendimientos individuales no tan altos, quizás hizo que no se viera un equipo tan fluido como si se veía Once Deportivo previo a pandemia y con un funcionamiento ya y una forma clara, ¿no? Nosotros buscamos siempre desde el inicio mantener ese estilo de juego. Es nuestro modelo de juego, es la forma que queremos y que vemos el fútbol. Pero a veces sale y a veces no. Los intérpretes son los jugadores y a veces funciona, a veces no. Y no es por caerles a ellos, ni mucho menos, pero a veces tiene que ver con el rendimiento individual, y vuelvo a insistir en eso, de cada uno de ellos. Entonces, creo que va más por ahí.
Claro, yo insistía en eso, Cristian, acordate que decía yo veo a tal, no voy a mencionar nombres, pero decía, yo veo a tal o cual jugador jugando diferente a como venía jugando. Entonces dije yo, esto le va a dar un poco de tiempo al profe, hacerlo jugar del estilo que él le gusta, y obviamente ese tiempo no le alcanzó o no le dieron el tiempo que estuviese querido.
También le voy a tocar un punto importante, y es el plantel de Once Deportivo estaba hecho a la medida que nosotros queríamos, a lo que nosotros uh-huh. planteábamos. Acá en Alianza ya venían con un modelo muy definido, nosotros no pudimos hacer el plantel más allá de que había muy buenos jugadores, y eso no hay nada que decir, pero no todos los jugadores se adaptan a la misma idea, al mismo modelo de juego, a la salida desde atrás, uh-huh. a mover la pelota de un sitio y llevarla al otro y centro. O sea, son diferentes tipos de jugadores. Al final uno no puede hacer, de hecho nosotros estábamos trabajando en el futuro, en esa planificación de cara al siguiente torneo, para acomodar un poco más ese plantel a lo que nosotros, o como nosotros veíamos el fútbol y en nuestro modelo de juego. Porque sí sentíamos que siendo de los mejores jugadores que hay en el país, no macheaba tan bien con nuestra forma. Entonces uno tiene que buscar darle la vuelta a eso para llegar al rendimiento de equipo y grupal que uno quiere. Pero eso iba a llevar tiempo, obviamente.
Correcto. Sí, yo eso percibí, ¿verdad? De que el tiempo no le iba a alcanzar al cuerpo técnico liderado por usted, por la manera en que los jugadores quizás ya estaban acomodados a jugar de alguna manera y como les había dado resultado, pues seguían tal vez bajo ese mismo patrón, ¿no? Pero incluso jugadores, digamos, que otros técnicos los acomodaban en ciertas posiciones, a mí no me terminaban de hacer clic, ¿verdad?, en esa posición, pero de repente llegó Brian Tamacas al lateral derecho y para mí es uno de los mejores laterales que he visto en los últimos 4 años, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, dije yo, ahí se van a recomponer un poco de ese lado, pero adelante de él, Oscar Serén no pudo ser sustituye esa...
Sí, las características de los jugadores parcela, te ayudan, ¿no? Te ayudan a poder darle forma a ese modelo de juego y a la idea. Es lo que dice Juan. Entonces, claramente el hecho de la planificación ayuda mucho a que uno pueda lograr más ese objetivo. De cualquier manera, llegas a Alianza, tenés una calidad de jugadores enorme, sí. Y uno tendría que poder jugar bien, ¿no? Pero bueno, muchas veces, vuelvo a decir, o sea, creo que hay que tener muy en cuenta el rendimiento individual de jugadores, que son personas y que como jugadores de fútbol, como cualquier jugador de fútbol en el mundo, tiene momentos buenos, momentos malos, y no se puede sostener durante 4 o 5 años el mismo rendimiento de juego. O sea, por más que Alianza sea el último campeón.
¿Con o sin pandemia?
No se puede. O sea, y ahí tiene que venir renovación.
Y también el caso de Larín, que se fue también, que Alianza, si bien no era titular indiscutido Larín, pero el aporte de Larín, la experiencia, el rodaje que tiene, el oficio de esa zurda bien educada que tiene, ayudaba, y eso también se encontró el profe Cortés, que ya no estaba tampoco en ese aspecto. Un hombre que de una u otra manera podría haberle aportado, profe.
Yo le puedo decir con todo respeto que por más que estamos hablando de todo esto, me parece que es muy difícil encontrar la línea que explica el desenlace que tuvo esta historia.
Claro.
De verdad, te lo digo. Y me parece, sí, escuchando al profesor Cortés, con un poco más de atención, es que no es lo mismo que tú lleves a un entrenador, un equipo, para no cambiar nada. Aparte, no se me ocurre un entrenador que llegue a un lugar diciendo, les prometo que no voy a tocar nada. Sería una locura.
Sí, sí.
Pero no es lo mismo que tú lleves a un entrenador a mantener el status quo de una institución en la parte deportiva y garantizar un resultado, a que lleves a una persona que dice, oiga, vengo acá a construir y a cambiar cosas. Ese discurso puede ser incómodo. Ojo. Sí. Y no estoy hablando de Alianza, estoy hablando en general. Sí. Así somos las personas. Y en el fútbol, en El Salvador, si algo le tenemos miedo, es al cambio. No nos gusta que nos ofrezcan cambio. Claro. Sobre todo si otras cosas me han funcionado. Entonces, no, yo no quiero cambiar. Ni quiero arriesgarme a que este por cambiarme vaya a poner en evidencia, ¿no? Estoy hablando así en términos muy generales. Porque me quiero acercar a las leyendas urbanas y plantearlas aquí. Porque si algo yo escuché un montón de veces en estas semanas fue que los jugadores tenían resistencia al entrenador. Y se lo pregunto aquí abiertamente, profesor.
Directamente, ¿no?
Dios solo, ¿para qué nos vamos a andar por la rama? No me voy a meter en los detalles porque eso ya sería vulgarizar demasiado la conversación. Porque uno escucha cada tontería y lee cada tontería. Pero sí fue como que una narrativa consistente. Decían, no, es que los jugadores por A, B o C no quieren, se están resistiendo, no hay química, 10.000 cosas.
Mira, yo si querés te puedo tapar, te puedo ayudar. te cubro un poquito.
Yo lo tengo claro. No, mira, yo te puedo decir lo que yo sentía, no Bien. Lo que piensan ellos, porque obviamente claro. Te pueden decir una cosa u otra. Pero yo sentía que no era así. Yo sentía que el equipo y los jugadores, de hecho, unos jugadores que no están contigo, no te ganan 9 partidos de 14 y no te ganan algunos partidos en los últimos minutos porque se hubieran dejado llevar o cualquier cosa. Entonces, yo no tengo duda de eso. Que les puede gustar más o menos el tipo de entrenamiento, el modelo de juego, tampoco lo sé y no lo sentía así. Yo sentía que el equipo, no es que no... No había conexión con el cuerpo técnico. Para mí sí había conexión. De hecho, nosotros trabajábamos mucho también a nivel individual, mandándole vídeos a ellos, ya vídeos para correcciones individuales, de cosas buenas. Nosotros trabajábamos mucho en el día a día con ellos y sentíamos un feedback positivo. Obviamente a todo el mundo no le va a caer bien, pero eso nadie consigue caerle a todo el mundo bien. Pero a mí, yo sentía un respeto, sentía... una ganas de hacer bien las cosas. De hecho, fue lo que destaqué desde el principio, que un plantel, cuando yo llegué aquí, un plantel que había ganado tantas cosas y tenía muchísimas ganas de seguir ganando y de seguir arriba. Pero luego hay otro montón de variables que influyen en los resultados deportivos. No todo es... Pero por eso te digo que la leyenda urbana yo no la sentía así. Es más, yo creo que era más creada de fuera para desestabilizar un equipo que probablemente... podría ser uno de los candidatos firmes a ganar el título y sigue siendo uno de claro. los candidatos. Entonces, siento más que va por ahí a que en realidad en el vestuario, no, porque si no, no te ganan tantos partidos. Es difícil ganar un partido cualquier partido. Tiene un rival que se prepara, que entrena, que te analiza, que te pelea, que te... O sea, no es fácil y muchas veces lo decimos muy a la ligera. Entonces, creo que no, que esa leyenda es la más fácil de tirar.
Muy bien, empecé por la más fácil. Aunque yo veo a Fabio con ganas sí. de aportar algo.
No, yo me quedo un poco con lo que dijiste al principio. Creo que el ser humano, por lo general, es un ser de costumbre. Entonces, a veces, moverlo un poco, sacarlo de la estructura para poder generar un cambio, lleva, volvemos a lo mismo, a tiempo. Entonces, cuando no hay tiempo, es difícil que se logre eso. Entonces puede aparecer esa leyenda urbana también. Y también me quedo con quizás entender que aquellas personas o aquellos jugadores que han logrado muchas cosas, sacando Alianza, esto hablo uh-huh. a nivel mundial, que han logrado muchas cosas en sus clubes, y puedo hablar de Messi, sienten que esa es la forma. Y entonces ahí hay que trabajar mucho para convencer que ese camino es un camino de cambio, pero que también te puede dar los frutos que te dio lo otro, ¿no?
Sí, entonces, por ahí que se crean que hay que reinventarse. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa también.
Pero para eso también necesitas tiempo. Y le pasa al Barcelona, y le pasa al Real Madrid, y le pasa a cualquier equipo. Entonces, yo creo que va más por ahí. Es una cuestión más profunda y no algo tan personal, porque, como dice Juan, nosotros sentimos el apoyo de los jugadores y trabajábamos con un ida y vuelta con mucha dinámica. Entonces,
sí, es muy fácil decir eso, ¿no? Uh-huh. Y muy directo y creo que no va por ahí.
Porque
creo
los
que
jugadores
algo más profundo,
quitan al técnico.
Sí, eso siempre se va a decir. Eso siempre se va a decir.
No, bueno, y como la fama que tiene el jugador nuestro, bueno, hablando lo que aquí conocemos.
Ah,
mirá,
me quedo eso. Y ¿sabes qué? También lo que estábamos hablando antes de empezar el programa. Yo creo que hoy, en este mundo globalizado, que estamos todos con la tecnología, es verdad que la influencia de la opinión de la gente... Uh-huh. Muchas veces, no diría perjudica, pero sí que influye.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasa? El jugador está muy pendiente de eso. Y al no ver que están todos cómodos o contentos uh-huh. con lo que está pasando, dicen, bueno, entonces no es el camino. Uh-huh. Y ponemos en duda hasta lo que estamos haciendo. Entonces, es difícil.
Sí, nosotros ya hemos escuchado jugadores decir, no, ese entrenador ya se le acabó el librito.
Claro,
ya no tiene páginas al técnico y al preparador físico, por ejemplo. Y
lo no, hemos pero visto mira, lo que apunta Fabio equipo, es ¿no? importante. Y es que en esta época es mucho más fácil para el público.
Claro.
O sea,
hay más exposición,
¿no? Es mucho más fácil para el público hacerle llegar y sentir su opinión al jugador, y mucho más difícil para un cuerpo técnico mantener una burbuja de tranquilidad y convicción en un plantel, sobre todo con el jugador de fútbol. Ahora es una persona en promedio mucho más joven.
Sí, tiene otra, aparte hay otras costumbres. No sé, yo cuando jugaba al fútbol entraba al vestuario y bueno, no había teléfonos. O sea, no había teléfonos. Y hoy terminás un entrenamiento y lo primero que ves cuando entras al vestuario es al jugador viendo qué pasa. Uh-huh. O el partido, ¿no? Viendo quién dijo algo, quién no dijo algo, subiendo una foto. Digamos, esto funciona así hoy, hay que adaptarse, pero no ayuda a esto que estamos hablando y que queremos, uh-huh. que es los tiempos que necesita un proceso para poder llegar a lograr ciertas
cosas. Lo que sí tendría, uh-huh. y eso sí lo digo claro, el que toma las decisiones sí debería no dejarse guiar por la opinión, sino tener un patrón, una guía de lo que quiere hacer, de lo que está buscando realmente, y analizar si lo está consiguiendo en ese camino y evaluar pros, contras, costes, beneficios, pero no dejarse guiar solo por sensaciones o por opiniones.
Es que ahí,
no digo que lo hayan hecho.
No, pero,
digo que,
pero es que sabe
claro,
qué, profe, ¿sabe cuál es el problema? Si uno se mete al fútbol, bueno, a cualquier actividad profesional, pero el fútbol es un caso tan especial, y quiere uno ser popular, que esta es la peor época de la historia para intentar ser popular. ¿Por qué? Porque hoy es imposible abstraerse de las opiniones contrarias. Entonces, yo lo que no entiendo es la gente que aspira a la popularidad, y en el fútbol me parece todavía más una locura. El fútbol lo que necesita, sobre todo en El Salvador, es gente que quiera sembrar. Y si vas a sembrar, los mirones son de palo completamente, como decía Abdulio Varela. ¿Qué pasó? Tenemos, bueno, hasta que llegamos con la emisión radial, pero los profesores se quedan un bloque más. Me quedan varias preguntas, profe.
Bueno,
hay que terminar aquí de agotar el... Ya volvemos con más en exclusiva a través de Tigo Sport, no le cambie.
You por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri al aire este día, martes 5 de enero. Hemos conversado largo y tendido con los profesores Juan Cortés y Fabio Larramendi, aquí con el señor Rafael Oreste Membreño. Todavía nos faltan un par ahí de leyendas urbanas, pero ya vi que se las quitan con una facilidad que ni ganas dan de preguntarle para generar algún
más cintura que Maradona.
Nada. Pero vamos a ver, les voy a preguntar otra. ¿Se sintieron ustedes arropados, no por los jugadores, que eso ya se los preguntamos, por la institución, profesor?
Hasta 15 minutos antes de que me llamaran, sí.
Ok. Bueno, importante.
No, sí, realmente nosotros nos sentíamos arropados. Luego que no se den las cosas, pero yo en concreto, mi persona sí se sintió arropado por la junta directiva. Yo tenía reuniones toda la semana con toda la junta directiva y también con el vicepresidente. Estábamos planificando pues cambios a futuro para profesionalizar algunas áreas. Y yo me sentí arropado. Pero bueno, luego tomaron esa decisión y ahí se acabó el arrope.
¿Pero qué razones le dieron para de haber tomado esa decisión la directiva, profe?
La verdad, si te puedo decir, no hubo una razón.
Solo mire, ya no.
Y yo le dije, bueno, pero no hubo un feedback de ida y vuelta. Ajá. De este el motivo. Supongo que la presión de la gente, supongo que el resultado con Águila, lo tomaron muy rápido, se perdió un sábado y a la tarde del domingo, cuando nosotros estábamos viendo ya posibles rivales, no supieron a lo mejor digerir, pero yo creo que esto es fútbol y...
Es otra leyenda que le llamaron, estaba usted en Santana y tuvo que dejar el estadio, así fue.
Es real. Ah, estábamos viendo FAS 11 Deportivo y me habían citado en una reunión, pero estábamos ya allí y ahí me llamaron y salimos.
Tuvo que salir. Ah, ok.
A mí lo que me cuesta, y estoy seguro que a ustedes, asumo que a ustedes también, Fabio, es ese cambio en la perspectiva de parte de la administración, porque se está hablando de planificar de cara al futuro, Pues me imagino que para ustedes hay un feeling de esperanza y de que se va en una dirección. Y esta decisión y las que han seguido, me parece que dejan claro que los pies de la dirigencia no están en el futuro, están en el hoy nada más.
Es muy difícil también a veces dar como un veredicto de una situación que en definitiva hay que estar en el lugar del otro para saber qué hubiera hecho uno, ¿no? Yo sí. Lo que creo es que lo que nos toca a nosotros en la parte que estábamos dando todo. Estábamos muy ilusionados con terminar el torneo, muy ilusionados con poder pelear el título y muy ilusionados con la planificación, que estábamos trabajando mucho para un nuevo torneo y sí darle un poco más de forma a esta idea que nosotros traíamos. Pero bueno, los tiempos en el fútbol son diferentes a los que uno quisiera. Uh-huh. Esa es la realidad. Y creo que, como dije antes, el fútbol de Salvador también trabaja y funciona mucho con el aficionado y se le respeta y me parece bien. Y creo que eso sí tuvo un peso importante, ¿no? O sea, el hecho de tomar esa decisión, creo que lo que pasó con Águila fue determinante y bueno, pesó más eso que quizás todo lo otro que se venía pensando para el futuro.
Pesó más la opinión del público sobre el resultado que la ubicación del equipo en la tabla.
Yo creo que sí, porque aparte...
Sí, yo creo que por
bueno,
eso...
Bueno, yo también, si me voy directamente a ese partido y tuvieron la oportunidad de verlo, que supongo que sí, uh-huh. Es un partido que el primer gol es un error puntual, cuando dominamos nosotros la mayor parte del partido, empatamos y creíamos que nos lo íbamos a llevar, porque tuvimos 3 o 4 ocasiones más. Y bueno, Alianza, Águila, perdón, tiene la falta, que se desvía y creo que yo soy de los que piensa que las cosas pasan por algo. Y ese gol pasa por algo. El destino, llámalo lo que quieras, pero tenía que pasar así, estaba escrito y nosotros tenemos que mirar al futuro, no tenemos que darle más vuelta a algo uh-huh. que no puedes controlar.
Uh-huh. Claro.
Porque no puedes controlar que te desvíe el balón, que no consiga... embocar la pelota teniendo bastante ocasiones y jugando un buen partido, y tampoco puedes controlar que al día siguiente pues la directiva tome esa decisión cuando día antes nos habíamos estado reuniendo hablando de cambios. Como no lo puedes controlar, deja de ser el problema de uno. Te toca adaptarte y mirar al futuro.
Correcto.
En 7 años es tercer técnico que oigo decir eso, Cristian. 2 españoles y 1 uruguayo. No, yo voy a controlar lo que puedo controlar, lo que no, no lo puedo controlar. Y chao. Ya ha pasado lo mismo, se han ido, ¿ya? O han dejado el puesto estaban, ¿no?
Yo creo que el análisis que está bueno y la verdad que yo agradezco que me hayan invitado, es la primera vez que puedo hablar y a veces uno tiene muchas ganas de expresar ciertas cosas. Yo lo que desearía en este año, en este 2021, pero no El Salvador, digamos. A mí me tocó, yo estoy muy agradecido con El Salvador que me abrió las puertas para trabajar, muy agradecido a Alianza por la oportunidad que nos dio, a Once Deportivo en su momento. Entonces, lo que sí creo es que tenemos que todos empezar a mirar un poco para el mismo lado. Entonces, y cambiar un poco esa perspectiva que sí tiene el hincha, porque es pasional y porque siempre quiere ganar, pero intentar mostrar otro camino donde esto tenga un poco más de coherencia. Entonces, ¿por qué no deja de ser un trabajo? Porque así como nos pasa hoy a nosotros, le pasó a un montón de técnicos y jugadores. Entonces, y es imposible que sea así. Es como que todos los días ustedes se estén jugando el puesto de trabajo porque decís una palabra mal o bien. Entonces, es muy difícil.
Gente a 15.000 kilómetros de su familia, que sacrifica muchas cosas y que se decida tan rápido el futuro de esa persona en función de no sabes ni siquiera el qué. Creo que hay que ser un poco también más humano dentro de un mundo del fútbol que es poco humano muchas veces.
Yo creo que lo de la congruencia ese es el gran reto, ¿no? Porque, vamos a ver, aplicándolo a otra situación, en este programa hemos sido... Carlos de los Cobos ha sido cliente en este programa. Le hemos atizado todos los días del año pasado.
Sí.
De verdad. Y del anterior también... Yo no puedo ocultar que considero un error completamente todo lo que ha rodeado esa situación. Pero si los empleadores de ese profesional del fútbol han decidido apostarle a ese entrenador, entonces uno dice, ok, yo puedo entenderlo entonces, me quedo con mi crítica, Pero yo quiero ver la congruencia del que lo tiene contratado, que claro, le dé las herramientas de trabajo, que le dé su estatus, que le dé su lugar.
Yo creo que no hay congruencia.
Y eso aplicado a un montón de cosas. Y lo traigo nuevamente al caso de Alianza y a otra leyenda urbana. Yo nunca entendí la contratación de Rodolfo Zelaya, esta última vez. No la entendí. ¿Por qué? Porque creo que el equipo ya tenía soluciones. Y porque además el miembro más importante de la administración del equipo fue contundente sobre ese tema y lo hizo en público. Entonces, yo nunca lo entendí. Yo no estoy aquí cuestionando lo que un Rodolfo Zelaya en condiciones le puede aportar a un equipo en la Liga del Salvador. Pero eso, no estoy hablando de jugar en el extranjero, en la Liga del Salvador. Pero traer a ese jugador en esas condiciones a mí me pareció, desde el punto de vista de la administración, incomprensible. Y en ese partido incluso critican al cuerpo técnico por haberle dado minutos al final del partido. También me parece que eso es un símbolo de la incongruencia, completamente.
Mira, por ejemplo, el tema de Fito, porque yo lo viví, recién llegaba yo aquí, me preguntaron. Yo no tenía ningún informe ni positivo, no lo conocía de nada, sabía que era el máximo goleador histórico, pero nadie sabía en la circunstancia que iba a venir. Es más, cuando llega, él muestra toda la predisposición de ponerse a trabajar y de ponerse físicamente bien para poder rendir. Que luego, por mil cosas que le sucedieron a él a nivel personal y por mil situaciones, porque son humanos, no lo haya conseguido llegar a su pico máximo de forma, pues eso ya es una evaluación que hay que hacer después del torneo. Pero se hizo con la intención que se hizo. Se hizo porque se creía que aportando físicamente podía aportar mucho. Luego, con el diario del lunes, todos sabemos que la decisión era buena o era mala. Pero se hizo con eso. De hecho, a mí me preguntaron y me preguntó, fue una de las primeras preguntas que me hizo el presidente y yo, como ya estaba el plantel y ya estaba el acuerdo hecho y tenía muy buena referencia de él, de que podía aportar bastante, yo dije que sí. Pero luego, como te digo, con el diario del lunes, todo el mundo sabe si fue buena decisión o mala decisión.
No, y de repente igual Alianza puede quedar campeón con un gol de Zelaya en mejores condiciones este mes y se va a tratar de otra cosa, pero a lo que voy es que traer un jugador en esas condiciones, siendo además Fito Zelaya, es un problema. Y ese ¿de quién era ese problema?
Yo creo que ahí, a veces en el fútbol pasan cosas que no tienen que ver tanto con el rendimiento o con el jugador en sí, digamos, o sí tiene que ver con la historia de ese jugador. Creo que lo de Fito tiene que ver más con eso, ¿no? Digamos que a Fito se le dejó volver a su casa. Y esto pasa en todos lados. Le pasó a Tevez en Boca y fue muy criticado al principio porque no estaba rindiendo hasta que, bueno, ahora con Russo se siente cómodo y la verdad que está siendo muy importante. Es un jugador muy grande. Pero creo que la decisión, a priori, si tengo que dar una opinión, me parece que va por ahí. Es dejar venir a alguien que fue muy importante para la institución a su casa, que después las condiciones no sean las mejores, y bueno, a veces se puede esperar un poquito más. En este caso, ojalá que lo esperen, porque para algo lo trajeron, ojalá que lo esperen y que lo ayuden, y que pueda dar un poco más en lo que le quede de carrera.
Pues sí, pero es que es donde yo te digo entra la incongruencia, porque estamos hablando, y yo me uno a ese deseo, ojalá que le den el tiempo al jugador, pero si no se lo han dado al cuerpo técnico, entonces yo no entiendo nada.
No, bueno, me hablaste de Fito.
Claro. No, pero te digo, es que tendría que ser una misma lógica de parte de los que administran.
No, bueno, pero por eso lo que dijimos antes. La realidad es que el ideal sería esto que te planteas vos, seguro. Pero bueno, son decisiones diferentes, o sea, son contextos diferentes.
Hay una cosa que yo siempre digo también, y es que hablan más de ti tus actos que tus palabras. Y ahí va con lo de la congruencia. Yo puedo decir mil cosas, que las que hago son las que de verdad me van a marcar mi camino. Entonces, si tú me estás diciendo proyecto a largo plazo, pero luego no está, pues ya el resto de personas pueden pensar, a lo mejor no están a largo plazo esto, a lo mejor están muy enfocados en el torneo. ¿Por qué? Porque sus actos van muy encaminados a este torneo, no quieren ver más allá, no sé. Digo, sí, una reflexión que quede ahí.
Correcto. Todo que debería dejarse claro desde el principio, sí, este es un proyecto a largo plazo, acompañado de resultados, debe de agregarse ahí.
Ah, pero bueno, pero es que eso es como que
va implícito.
Es como un matrimonio, pero tenés en el comedor, a donde se sienta la familia a comer, un hacha y la caja de cristal que dice rompas en caso de discusión. No es así la cosa, es decir, así o con es. Hacha o sin hacha. Pero bueno, correcto. Eso ya son opiniones. ¿Por qué podemos dar estas opiniones? Porque no somos hinchas del equipo, además. Entonces, vemos el asunto, creo, con bastante...
menos pasión.
Frialdad, pues, y la verdad yo digo, este equipo tiene todo para convertirse en otra cosa, para trascender, ¿verdad? Para no ser solo un equipo que pretenda ganar títulos, sino ser algo más grande, un equipo más grande que la vida misma, como dicen en otros lados, ¿verdad? Y yo, de verdad, les digo, y no porque estén acá, sí creo que se ha perdido una oportunidad muy bonita que tenía la institución. Y estoy seguro que lo que estamos viendo es un paréntesis, no sé qué es lo que viene después. Con ustedes uno sabía un poco de qué podía tratarse la situación en unos meses. Y ahora lo que tengo es un gran signo de interrogación. Y si la tiranía del resultado se impone, no sé qué va a pasar.
Yo te voy a ser sincero, a mí, nosotros, nuestro gran objetivo, obviamente, era ganar acá, pero nosotros estábamos apuntando desde el principio, desde que nos eliminó Motagua, estamos apuntando a esa revancha, a de verdad tener todo bien estructurado para llegar a competir al máximo nivel. Y nosotros envidiábamos que veía a Motagua con un entrenador 6 años, que ves a Olimpia con Pedro Troglio un montón de tiempo. Y son procesos y son tiempos, y seguramente han sido difíciles y han metido muchos cambios. Y cambios que no han gustado. Y nosotros estábamos apuntando en ese camino. Estábamos muy al principio y había una barrera. Esto es como cuando va a despegar el avión, el punto de no retorno. Si pasaba esa barrera, que nosotros estábamos a punto, no nos iban a parar. Ahora hay un momento en el que frena y se tiene que bajar alguien y volvemos a acelerar. Entonces, y creo que fue lo que ocurrió. Estábamos justo en el punto de quiebre.
Sí.
¿Más no. gráfico?
Eso, y eso no pasó por casualidad, como usted señala.
Pero ya no depende de nosotros, y como no depende de nosotros, lo que hemos dicho antes.
Es que vamos a ver, yo no creo que el punto clave haya sido el gol de Nico. El punto clave fue que alguien vio en el gol de Nico
La oportunidad.
Es que eso es lo que hablábamos, fuera del micrófono, creo.
No nos consta, pero eso es lo
punto de. Y lo hablábamos de que estaba esperando el momento oportuno para decir, miren, no más, de alguien que no estaba conforme, seguramente.
Yo lo que sí tengo registro, porque nosotros, obviamente, la verdad es que hubo semanas duras. La eliminación con Motagua, que Juan lo dijo, fue muy dura para nosotros porque estábamos muy ilusionados. De hecho, se da también de una forma que encima molesta. Pero sí notamos en un momento determinado, creo que fue cuando empatamos contra Chalatenango, el día que Maxi Freitas hace el gol de cabeza, que había ya como un grado de resistencia importante de la gente, del aficionado y de quizás un entorno que ayuda a todo esto que estamos diciendo. Entonces yo ya ahí vi que íbamos a tener una batalla difícil y donde nosotros no lográramos ser determinantes, porque Alianza tiene que ser determinante, podía estar en juego nuestra continuidad y fue lo que pasó, porque estamos segundo clasificados y sin embargo la decisión se toma igual. Pero ¿cuál era el problema? Que no éramos primero, que habíamos perdido con Águila de local, y yo me pregunto, ¿no perdió nunca Alianza con Águila de local? Entonces creo que eso no terminó ayudando, todo ese folclore que se genera cuando
Correcto.
Sí, pero hay cosas que pasan, ¿no? Ejemplos, habrán muchos o razones para buscarle la salida, ¿no?
Correcto. Bueno, se nos fue la hora platicando aquí, muy a gusto con los profesores Fabio Ramendi y Juan Cortés. Agradecerles de verdad la confianza, el tiempo que han hecho para venir. Y pues nada, esta es su casa, así es que aquí estaremos.
Muchísimas gracias, un placer. Y la verdad que me he sentido como en casa, así que cuando quieran repetimos y charlamos de todo.
Bueno,
ya de Alianza ya lo podemos dejar al lado y hablar de todo tipo de fútbol.
Muy bien, profe, buenísimo. Fabio, un gustazo.
Un gusto para mí también. Muchas gracias. Feliz año para todos, para la gente que los escucha también. Y que bueno, ojalá que se termine esta pandemia y que todo vuelva a la normalidad.
Amén, que así sea. Correcto. Gracias a ustedes por su amable sintonía.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!